Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticia que destaca en nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que de 16 centrales azucareras que había en Venezuela, solo quedan 7 activas. En el panorama internacional tenemos que China le pidió a Estados Unidos un entorno comercial justo para la red TikTok. Veamos, amigos, las informaciones con todos sus detalles. Comenzamos a revisar los diferentes portales de noticias. Veamos el panorama nacional. Tomamos esta nota de Unión Radio. Igualmente el portal de la casa destaca esta información. Tiene que ver con las centrales azucareras, que teníamos 16 que habían en Venezuela, porque solo quedan activas 7. Esto lo dice José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, FESOCA, quien aseveró que en el país de las 16 centrales azucareras que había, solo quedan activas aproximadamente 6 o 7. El presidente de esta federación expresó que este será el quinto año consecutivo que el sector cañicultor vendrá creciendo alrededor de un 20% anual. Sostuvo que sigue teniendo una infraestructura grandísima, la cual se comenzó a recuperarse poco a poco gracias al esfuerzo de los cañicultores. Resaltó que una central azucarera debería estar en una molienda de entre 800.000 y 1.000.000 de toneladas de caña, pero hay muchas centrales que ni siquiera llegan a 200.000 toneladas de caña en molienda. Pasamos ahora al panorama internacional. Bueno, tiene que ver con China. China le pidió a Estados Unidos un entorno comercial justo para TikTok. Esto lo dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, quien destacó este lunes 20 de enero en rueda de prensa que TikTok ha operado en Estados Unidos durante años, ganándose la popularidad entre los usuarios y contribuyendo significativamente al empleo y al desarrollo económico del país. Dice la portavoz que esperaremos que Estados Unidos escuche seriamente las voces nacionales y racionales y proporcione un entorno empresarial abierto, justo, equitativo y no discriminatorio para las entidades de mercado de todos los países que operan en su territorio. Así lo afirmó esta vocera, quien resaltó, o subrayó, quise decir, la importancia de que las decisiones sobre operaciones y adquisiciones empresariales se basen en principios de mercado y sean tomadas de manera independiente por las empresas implicadas. Nota que, amigos, estamos compartiendo con ustedes del portal de la casa. Ahí está esta información. Igualmente, esta información está en el portal Xinhua. Pasamos a otra información. Los miedos de hoy provienen de las experiencias del gomecismo y el perejimenismo. Esto lo dice Carlos Alfredo Marín. Lo plantea en su nuevo libro Divino Temor, Iglesia, Miedo y Guerra en Venezuela. Este historiador aborda un aspecto al que la historiografía nacional pareciera haber ignorado. El miedo como herramienta política, un enfoque que nos permite mirarnos desde nuestro presente. Temor, esa palabra de cinco letras que pronunciamos con regularidad los venezolanos del presente, sobre todo después del 28 de julio de 2024, viene del latín timor, que significa miedo, temor. Se trata de una emoción que, aparte de acompañar a los seres humanos, desde siempre ha cobrado interés para los historiadores de todo el mundo, al menos desde el último siglo. En nuestro caso, el acercamiento es tardío y lo ha hecho Carlos Alfredo Marín en este libro que recomendamos leerlo, compartirlo. Amigos, pueden buscarlo. Nos imaginamos que está en Amazon, ahí ustedes pueden buscarlo, o por el nombre del autor también pueden ubicarlo para compartir esta extraordinaria obra, muy vigente en este contexto de esta Venezuela post del año 2024, de unas elecciones del año 2024. Esto lo estamos tomando del portal de La Aldea, La Gran Aldea. Vamos a cerrar, amigos, este segmento con información deportiva que nos llena de mucho orgullo. Y es que Edwin Becerra ganó la Vuelta al Táchira 2025. El hijo de Santa Cruz de Mora, estado Mérida, se sumó a sus coterráneos Leonardo Sierra y José Rujano, quienes también han saboreado las mieles del triunfo del consagrado giro tachirense. Bueno, Edwin Becerra se sintió el hombre más feliz de la tierra al cruzar la raya de meta, brazos en alto, a pista del velódromo JJ Mora del Pueblo Nuevo. Un sueño reprimido, 15 años de espera, siempre peón o gregario de los consagrados, sin que pudiera aspirar a emular a los campeones, por fin se hizo realidad este domingo, al término de la octava y última etapa de la edición 60 de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Al grito de campeón, campeón, fue coreado por miles de aficionados que se apostaron a lo largo de las avenidas España y 19 de abril al momento de cruzar la pista del gigante óvalo de cemento, mudo escenario que ha visto coronarse a muchos ídolos del ciclismo de la ruta del país y el exterior. Bueno, nota que tomamos, amigos, del portal La Nación de El Táchira. Con esta información deportiva vamos a cumplir con música. Ya regresamos. Presentamos la nota positiva. Y la nota positiva, amigos, se la dedicamos al venezolano Telasco Segovia, quien confirma su fichaje por el Inter Miami de Messi. Bueno, el centrocampista venezolano Telasco Segovia es el nuevo fichaje del Inter Miami de Lionel Messi, equipo al que llega con un contrato por 5 temporadas, según anunció este viernes el club de Florida. De 21 años y originario de Barquisimeto, noroeste de Venezuela, Segovia llega a Florida procedente de Casa Pia AC portugués y tras haber jugado también por el Deportivo Lara y el UC Sampdoria de Italia. Mucha suerte a este venezolano Telasco Segovia, quien confirmó su fichaje por el Inter Miami de Messi. Vamos, amigos, a ver otras informaciones. La ONG denuncia muerte de César Mayora en la cárcel del Fuerte Guaycaipuro. Otro muerto más. Bueno, la ONG Caleidoscopio Humano y Libertades exigieron este 17 de enero justicia para César Mayora tras denunciar que el ex sargento murió un día antes, es decir, 16 de enero en horas de la madrugada, bajo la custodia del Estado en la cárcel de Guaycaipuro. Dice la nota que estamos tomando del Pitazo que tras sufrir torturas físicas y psicológicas que le produjeron un infarto fulminante, en ese mismo mensaje pidieron que se le garantice el derecho a la salud y su integridad física al resto de los presos políticos. Mientras tanto, Fuero Penal registra 90 excarcelaciones de presos políticos en la que va de enero. No van 20 días de 2025 y ya hay un alto registro de nuevos presos políticos en Venezuela. Fuero Penal publicó su registro actualizado este viernes 17 de enero, que refleja que en lo que va de mes, es decir, enero, se han dado 90 nuevas encarcelaciones, quise decir, no excarcelaciones, encarcelaciones, y el total de presos políticos en Venezuela es de 1.687 personas. Esta cifra incluye a 213 mujeres y 4 adolescentes. Nota que tomamos del portal de Efecto Cocuyo. E Italia confirmó la excarcelación del Juan Manuel Ayueva, ciudadano italo-venezolano detenido por la Guardia Nacional. La Guardia Nacional había arrestado a Ayueva el 15 de noviembre de 2024 mientras cumplía funciones como coordinador del partido Primera Justicia. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, enfatizó que el gobierno italiano seguirá trabajando para proteger a todos los compatriotas en Venezuela. Nota que tomamos del portal del diario El Nacional. Ahí estamos tomando esta información. Bueno, y el alcalde encargado de Maracaibo se desmarcó del comunicado que hizo Primera Justicia, en el que reconocen a Edmundo González como presidente. Bueno, pocas horas antes de vencerse el plazo de 72 horas que le había dado el Contralor Municipal de Maracaibo, Antonio Bermúdez, el alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero, para que reconociera a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, el burgomaestre le respondió al funcionario a través de un oficio, sin que sea de conocimiento público, bueno, que sí reconocía a Nicolás Maduro, que publicó y se desmarca de lo que decía Primero Justicia. Nota que tomamos del portal Versión Final. Este es lo que estamos tomando del Versión Final. Bueno, y madres y familiares de los presos políticos de las protestas postelectorales informaron las excarcelaciones de al menos 88 personas la noche de este viernes 17 de enero en el centro penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua. Sin embargo, más de 400 retenidos postelectorales aún guardan su libertad en el penal de Tocorón. No se han reportado liberaciones en Tucuyito, donde otros 100-150 presos por temas políticos esperan ser excarcelados. Nota que estamos tomando del portal también, amigos, Versión Final. Y Venezuela está recibiendo a los desplazados en Zulia y Táchira tras el enfrentamiento en el Catatumbo. Nicolás Maduro ordenó llevar a cabo un operativo en el municipio del Zulias y también en Táchira para atender a los desplazados del vecino departamento de Catatumbo, en Colombia, luego del enfrentamiento entre el ELN y la disidencia de la FARC, que dejó más de 40 muertos. Así lo estamos tomando del portal Versión Final. Y bueno, no, ya vemos aquí en estas notas que está en monitoreamos que ya las autoridades están reportando más de 80 muertos por este conflicto entre el ELN y la FARC en el Catatumbo. Nota que estamos tomando del portal Monitoreamos. Y María Corina Machado este domingo envió un contundente mensaje a dirigentes opositores. Dijo, la historia será implacable con la tracción. La líder de la oposición, María Corina Machado, se dirigió al país en horas de la tarde de este domingo para abordar la situación de Venezuela y los próximos pasos a seguir de la bancada opositora luego del 10 de enero. En un video publicado en sus redes sociales, la dirigente afirmó que el gobierno se encuentra aislado internacionalmente y acorralado dentro del país. La represión es la única táctica que le queda y una señal de debilidad. En su discurso planteó 7 principios básicos que servirán de guía en su lucha por la libertad y la democracia. Indicó que el primer principio reafirma que el mandato popular del 28 de julio de 2024 debe ser cumplido sin dilación. El segundo principio apela a la corresponsabilidad de todos los ciudadanos, incluyendo a los militares y policías, en la defensa del mandato popular. Bueno, amigos, Maduro asegura que Venezuela está en mejores condiciones para enfrentar sanciones. Nicolás Maduro aseguró este domingo que el país tiene mejores condiciones en la actualidad para enfrentar sanciones y agresiones. Dijo que en la actualidad el país tiene más capacidad para seguir avanzando, construyendo y recuperando la estabilidad, la economía y la sociedad, reseñó la agencia de noticias. Bueno, cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. En paralelo, Venezuela está ubicado en bolívares 64.34 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 54.91 céntimos y el euro en bolívares 56.59 céntimos. Con los indicadores económicos, vamos a escuchar música de la buena y ya estaremos de regreso. Let's take it.
your mind. Let me know your mind.
A continuación, amigos, hacemos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por Tucupita, lo que nos trae el portal Tani Tanae. Bueno, siguen sin control los motorizados en Tucupita. Ya reporta este portal que 4 personas resultaron heridas en accidentes de moto en Tucupita durante este fin de semana, en hechos diferentes que suponen un repunte de este tipo de sucesos. Todos los afectados conducían o iban de pasajero en una motocicleta. Entre los heridos estuvieron una mujer y 3 hombres. Estos hechos han llamado la atención de los deltanos, tomando en cuenta que lo pequeña que es Tucupita, ya que se registró un accidente por día desde el pasado viernes hasta el día domingo. Bueno, estamos tomando esta información del portal Tane Tanae, como ya le habíamos informado. Pasamos al estado Nueva Esparta, Margarita, bueno, por una disputa entre los concejales por la mar. Estado Nueva Esparta, Isla de Margarita, tiene 2 consejos municipales y una ciudad dividida. Esta disputa ha generado una profunda división en la comunidad de Mariño. Los habitantes se encuentran divididos entre quienes apoyan a Ibarra y quienes respaldan a Zavala. El Consejo Municipal de Mariño se encuentra sumido en una profunda crisis institucional. Bueno, nota que estamos tomando del portal del Sol de Margarita. Pasamos a Táchira. El Cuerpo de Bomberos del Táchira hace una alerta sobre los escapes de gas por calor y conexiones improvisadas. El jefe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, allá en el estado Táchira, comandante Antonio Briceño, advirtió sobre el aumento de procedimientos relacionados con el escape de gas, dado el almacenamiento incorrecto y las conexiones improvisadas que realizan las personas a los cilindros. Se han realizado 7 procedimientos en lo que va desde año por escape de GLP, debido a que las bombonas están ubicadas en sitios donde los rayos solares impactan directamente, generando el recalentamiento del cilindro, lo que ocasiona una alta presión interna en la bombona. Por ello, la válvula de seguridad que la bombona posee expulsa el gas, afirmó. Dice Briceño sobre el registro de estos procedimientos por fuga de gas debido a conexiones indebidas con mangueras en las cuales afirma se generan fisuras cuando el gas frío pasa, inmediatamente se producen las fugas. El experto hace un llamado a los ciudadanos a ubicar las bombonas de manera correcta en un lugar fresco, bajo techo, protegidas de los rayos solares. De igual manera, pide a los ciudadanos realizar las conexiones hacia las cocinas de manera correcta con tuberías de cobre, como está permitido, por seguridad, con el objetivo de evitar estos y otros inconvenientes. Nota muy importante que estamos tomando del portal de la prensa de Táchira. Pasamos a Táchira, perdón, a Lara. La Cámara de Comercio e Industria del Estado Lara dijo que debe priorizarse la cartera de crédito en el 2025. Esto lo informa el presidente de la Cámara de Comercio del Estado Lara, José Vicente Ríos, y representantes gremiales del comercio y la industria de los municipios Torres, Jiménez y Palavecinos. El Estado, dijo, debe priorizar en este 2025 el incremento de la cartera de crédito para los sectores productivos y así aumentar la formalización de emprendedores que permita aumentar la base de recaudación fiscal para que se dinamicen las economías locales. Nota que tomamos de allá de Barquisimeto, del estado Lara, de la prensa de Laras. Bueno, y la distribución del gas está presentando fallas en todas las regiones, menos en Caracas. Fallas en la distribución, ausencia de información oficial y una larga espera han derivado en que quienes resienten la falta de carburante recurren a la leña para poder preparar sus alimentos. Bueno, sigue presentando fallas en las regiones, en el litoral central, Catialamar, Chichiriviche, y bueno, pare usted de contar, aquí en Sucre también, en las comunidades de la península de Paria, en especial los vecinos de Río Caribe, municipio Arismendi, municipio Valdés, han llevado también la peor parte por las fallas en la distribución del gas, al punto que pueden pagar hasta $25 por una bombona de 10 kilos. Así está la situación. Esta nota, amigos, se la estamos tomando de Crónica 1. Vamos a cerrar este recorrido desde el estado Zulia. Una radiografía de la salud en Zulia. Históricamente Venezuela se distinguió por sus excelentes políticas de salud, así dice esta nota, y la alta calidad en la formación de sus profesionales médicos. Las escuelas de medicina, de las universidades nacionales. Bueno, hoy, en la sola de un éxodo que alcanzan más de 8 millones de venezolanos, también se incluyen no menos de 50.000 médicos altamente preparados que se fueron a buscar oportunidades de vivir. Una fuga de cerebros aprovechada por países como Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y con más ventaja aún Chile y España. Así está la situación. Bueno, en Zulia en particular brillaban en el panorama médico latinoamericano. No éramos un modelo de salud provincial, ni mucho menos nuestro sistema soportado por una escuela de medicina innovadora, desde el pregrado hasta el posgrado. Fue referente. Maracaibo fue reconocida en los años 60 como capital científica de Latinoamérica y el Hospital Universitario de Maracaibo, OUM, realizó el primer trasplante de órgano de la región. Sin embargo, la situación actual contrasta dramáticamente con ese pasado. Bueno, la crisis comienza con la propia formación médica. La Facultad de Medicina de Luz, controlada por más por figuras sin méritos científicos, académicos y de salud que por médico destacado. La dirección de instituciones sanitarias ya no se rige por criterios de experiencia y mérito, y a los hospitales son administrados por personal sin la preparación adecuada. Crisis sanitaria especialmente grave en el Zulia. La atención primaria preventiva es prácticamente inexistente. Los colegios profesionales, anteriormente voces críticas fundamentales, se encuentran limitados por un sistema autoritario que limita su capacidad de denuncia. Bueno, así está el sistema de salud en Zulia y es, bueno, es parte de un reflejo de Venezuela. Esto lo estamos tomando, este amplio reportaje del portal Versión Final. Con esta información bastante interesante también sobre el tema de salud en el estado Zulia, le ponemos punto final a este segmento informativo. We'll be right back. Y en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por Haití. Bueno, la violencia en Haití ya suma 1 millón de desplazados. Es una crisis que no podemos ignorar. En teatros abandonados y colegios convertidos en refugios improvisados, miles de haitianos buscaron un lugar donde pasar la noche tras huir de la violencia. Michel Durán, que hasta dijo que hasta que el caos de su país se cruzó en su camino, trabajaba como albañil, cuenta que lleva semanas durmiendo en el piso de un aula junto a su esposa y sus 3 hijos. En Puerto Príncipe, un grupo de familias desplazadas ocupa un antiguo teatro que había sido cerrado hace años. La Organización Internacional para las Migraciones ha confirmado que más de 1 millón de personas han sido desplazadas debido a la violencia en Haití. Estos movimientos internos aumentaron un 48% en un mes, según un informe reciente. Los haitianos enfrentan condiciones cada vez más precarias y muchos de ellos se han visto obligados a abandonar sus hogares en más de una ocasión. Bueno, la OIM, Organización Internacional de Migración, ha identificado las causas principales de este desplazamiento interno en Haití: la violencia armada incrementó durante el último trimestre y en muchas zonas del país las pandillas han tomado el control de barrios enteros. Esto ha generado inseguridad generalizada y temor entre los residentes. Bueno, esta nota de la situación de Haití está en el portal de La Casa y lo estamos tomando también en El País de España. Pasamos a materia económica. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional prevén que la economía mundial crecerá en 2025 y 2026 por debajo de la media histórica. Se prevé que el crecimiento mundial sea de un 3,3%, tanto en 2025 como en 2026, por debajo de la media histórica. El pronóstico para 2025 se mantiene prácticamente sin cambios con respecto a la de edición de octubre de 2024, de perspectivas de la economía mundial, según un informe, principalmente porque la revisión al alza en Estados Unidos neutraliza las revisiones en el alza. Este informe lo estamos tomando del portal de La Casa y está este importantísimo informe del Fondo Monetario Internacional. Arándanos, aguacate y bananos son los productos del agro de Latinoamérica que destacarían en el comercio internacional para este nuevo año 2025. Al margen del cacao y el café, que fueron los productos del agro que presentaron un mejor desempeño en precios del 2024, las frutas podrían ofrecer oportunidades para el agro de Latam en el comercio internacional. Bueno, Latinoamérica se ha consolidado como una región clave en la exportación mundial de frutas, con un crecimiento cada vez más notable en países como Colombia, que se suman al liderazgo de México, Chile y Perú, dijeron al medio Latam y de Bloomberg en línea. Ahí estamos tomando esta información de esta perspectiva sobre las exportaciones de estos frutos de nuestro continente americano. Amigos, cerramos este segmento informativo y nuestro programa de hoy también con esta información sobre, bueno, la nueva asunción de Donald Trump. Asumió por segunda vez la presidencia de Estados Unidos, arropado por los magnates tecnológicos y la migración como máximo reto. Allí estamos viendo esta información. Así cerramos nuestro segmento y nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía, en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Allí nos va a encontrar en las redes sociales, allí están todos los capítulos. Búsquenos y nos encontrará. Mientras tanto, les decimos gracias por su compañía y será hasta la próxima.